Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Me da mucho gusto estar en Campeche, en Calquiní. Realmente es tierra de maestros y maestras, Calquiní. Voy a ser breve. Dicen que bueno y breve, doblemente bueno. Ya se han mencionado muchos temas. Lo primero es mi gran reconocimiento a las maestras y los maestros de Campeche y de México. Saben que en el pasado, con la reforma educativa, y desde antes, con todo el proceso neoliberal en el país, se ofendió muchísimo a las maestras y a los maestros de México. Como si la educación primero en nuestro país estuviera mal. Una narrativa que escogieron, pero además culpando a los maestros y maestras de una supuesta mala educación para nuestros hijos, nuestras hijas. Por fortuna, en 2018, el pueblo de México dijo basta e inició una nueva historia en nuestro país con un gran presidente, Andrés Manuel López Obrador. Y la cuarta transformación, como las otras transformaciones, partieron del reconocimiento de las maestras y los maestros de México. Así que cambió la historia del país. Lo segundo que quiero decirles es que a veces no reflexionamos, esto no es para los maestros y maestras porque ustedes lo saben, sino para todo el país. A veces no reflexionamos la influencia de un maestro, de una maestra, de la educación que recibimos como personas. Por supuesto que la familia es una gran institución y nos forma, pero en segundo lugar están los maestros y maestras de México. Yo soy lo que soy gracias a mis maestros y mis maestras, gracias a lo que me enseñaron. No solamente gracias a la enseñanza que me dieron para aprender a leer y a escribir, no solamente para enamorarme de la historia de nuestra patria, no solamente para aprender matemáticas, ciencias naturales y enamorarme de la ciencia, sino también como persona. El amor, el cariño, el reconocimiento, todo eso se lo debemos a las maestras y a los maestros de México. Así que vivan los maestros y maestras de nuestro país. Tercero, toda la vida he sido una luchadora por la educación pública. Cuando tenía 15 años, esta historia la han oído, y tuve la oportunidad de entrar a estudiar a la preparatoria de la UNAM, al entonces nuevo sistema que se había conformado, el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. Hubo una movilización de jóvenes de 15 años que le llamaban el movimiento de rechazados. Fíjense ustedes qué palabra tan fuerte. Se ha hablado mucho el presidente de la palabra nini, que despreció a los jóvenes de México. Pero la palabra rechazado es todavía, o por lo menos igualmente cruel. ¿Cómo decirle a un joven rechazado, rechazada? Quiere decir que la sociedad no lo está abrazando, no lo está reconociendo. Cuando se marca a un joven con la palabra rechazado, entonces quiere decir que lo rechaza la nación. Entonces, a los 15 años, tuve esta reflexión de ¿por qué hay jóvenes que no pueden estudiar? Porque hay jóvenes que no se les abre, no la oportunidad, porque no es una oportunidad, el acceso al derecho a la educación. Y desde entonces he luchado por la educación pública. Después, siendo universitaria, estudiante universitaria, luché en el movimiento que se opuso a que incrementaran cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Porque se manejaba o se decía este discurso de que si la educación no le cuesta a los jóvenes o a las familias, entonces no la valora. Y desde entonces, con un diálogo público por el que peleamos los estudiantes, defendimos algo trascendental que hoy está en la Constitución mucho más explícito de lo que estaba antes. La educación no es una mercancía que se compre con dinero. ¿Cuánto vale la educación? La educación es un privilegio solo para los que tienen recursos económicos. La educación es un derecho del pueblo de México, desde la educación inicial hasta la educación superior en nuestro país. Y esa es la base de la política educativa, de lo que yo llamo la República Educadora, porque eso es lo que es México y eso es lo que tiene que seguir siendo nuestro país. ¿Qué propongo para continuar, consolidar y avanzar con la transformación para los maestros y maestras, para la educación pública en nuestro país? Lo primero, educación gratuita en todos los niveles. Y eso lo vamos a cumplir a partir del 2025. Nos vamos a poner de acuerdo con la educación media superior, que en algunos casos la pública cuesta, y con la educación superior, aunque sea autónoma. Porque no debe haber colegiaturas en la educación superior pública, debe ser gratuita para todas y todos los mexicanos. Lo segundo, ampliar las becas. En la Ciudad de México, como jefa de gobierno, hice un programa de becas universales para todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria. Ya es universal la educación media superior, las becas. La educación superior debe incrementarse, las becas. Pero particularmente en la educación básica, es el mejor reconocimiento que le podamos hacer a los niños y a las niñas de nuestro país y a las familias que cuidan de los niños y las niñas. Cuando yo llegué a la ciudad había una beca que era por calificación y es totalmente injusta. Ustedes saben que una calificación a veces es subjetiva, pero no solo eso. Un niño, una niña que no llegó desayunado a la escuela, ¿cómo se le puede pedir que tenga una calificación de un niño, una niña que tiene otro nivel económico? Y si lo hacemos como ahora, que es un gran avance, por situación económica, también ¿dónde ponemos el límite? ¿Es un salario en 2 salarios mínimos? ¿Cómo definimos la marginación de una comunidad, de un pueblo? Por eso lo mejor es que sea universal. Así que como lo hice en la ciudad, vamos a hacer universal las becas de preescolar, primaria y secundaria. Es un pequeño apoyo a todas las familias para útiles y uniformes escolares, para el desayuno escolar, para lo mínimo que requieren las y los estudiantes de educación básica. Vamos a aumentar también las becas de licenciatura y las becas de posgrado. Así que educación gratuita, evidentemente científica, humanista, cívica, más becas y particularmente universalización de becas en la educación básica. Tercero, infraestructura educativa. Por supuesto, vamos a continuar con el programa La Escuela es Nuestra. De hecho, ese programa nació en la Ciudad de México en el 2019. Fue diseño, cuando fui jefa de gobierno, lo conoció el presidente y se lo llevó a todo el país. Pero no solo eso, tenemos que darle más recursos a la infraestructura educativa. Entonces, vamos a fortalecer la infraestructura educativa del país, desde la inicial hasta la universitaria. Infraestructura educativa. Cuatro, salarios justos a todas y todos los docentes de nuestro país. Ya escucharon la propuesta del presidente de que todas las maestras y maestros, y que quede en la Constitución, tengan al menos el salario medio que determina el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero tenemos que ir más allá, particularmente para los docentes de educación media superior, que muchos están contratados por contratos, ni siquiera con los mínimos derechos laborales. También profesores de educación superior, profesoras y profesores de educación inicial, que también es fundamental que tengan todas las condiciones laborales. Pensiones. Ya escucharon la propuesta de echar para atrás la reforma al sistema de pensiones que hizo Calderón en el 2007, que fue terriblemente dañina para el magisterio nacional y para todos los trabajadores del Estado con acceso al ISSSTE. Pero me comprometo, ya lo hice con el magisterio, a hacer una revisión de las pensiones actuales, de cuántas sumas, cómo lo podemos ir haciendo progresivamente para que haya una pensión digna a las maestras y a los maestros de México. La siguiente, ya me oyeron en el Zócalo. Vamos a entrar a un proceso de revisión de la UCICAM, porque quedó, les voy a decir por qué. A ver, escúchenme y van a estar de acuerdo conmigo. No vamos a regresar a lo que había antes, pero tampoco se puede quedar lo que está ahora, porque hay muchas injusticias que están en la UCICAM. Entonces, lo que yo me comprometí, porque uno tiene que ser honesto, porque sería muy fácil aquí recibir aplausos, lo que me comprometí con el magisterio es entrar a un proceso, una mesa de trabajo para una revisión. Pero que pongamos al centro a las maestras y a los maestros de México y sus derechos laborales. Y a la educación pública por encima de todo. Sí, por eso lo vamos a revisar, vamos a ver si se crea algo nuevo, si se revisa algunos de los temas. Lo cierto es que al echar para atrás la reforma educativa hubo cosas que todavía quedaron pendientes y esas las vamos a revisar en conjunto con el Magisterio Nacional. Educación inicial. Vamos a fortalecer la educación inicial en nuestro país. Por varias razones. Una, porque es un derecho para las mujeres principalmente, para las mujeres madres de familia. Yo soy egresada, vamos a ponerle así, de la guardería del ISSSTE. A los 8 meses yo entré a la guardería del ISSSTE. Mis hijos son egresados de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Mi hija entró a los 4 meses porque yo tenía que entrar a trabajar a una guardería del IMSS. Guardería es una palabra que es guardar a los niños, es absurda. Estancias infantiles es una palabra pervertida por el calderonismo, que acabó siendo pura corruptela. Pero lo que es un hecho y ya está reconocido es que tenemos que fortalecer la educación inicial. Porque desde la primera infancia, aquí tenemos una doctora en educación, María Martina de Calquiní, que ella sabe y ustedes saben que desde la primera infancia, el que los niños, las niñas, los bebés tengan la oportunidad de tener acceso a una socialización, pero además no hacer solamente cuidados con amor, sino a un proceso de enseñanza, de activación de los niños y las niñas, es fundamental. Por supuesto, es voluntario la educación inicial, pero vamos a fortalecer el número de escuelas de educación inicial públicas en nuestro país. Educación básica. Vamos a fortalecer la nueva escuela mexicana, a trabajar con las y los maestros para el fortalecimiento de la nueva escuela mexicana, con lo que ya mencionamos. Educación media superior. Educación media superior. Siempre he pensado, quizá no sea el caso de Campeche, platicaba ahora con Aníbal, siempre he pensado que debe haber el mismo número de escuelas de educación media superior como secundarias hay en nuestro país. Tenemos que universalizar la educación media superior. Se ha avanzado mucho, pero tenemos que avanzar más. No puede ser que un joven, un adolescente a los 15 años no tenga acceso a la educación media superior. Tienen que tener, queremos a los jóvenes en las aulas, no los queremos en la calle, en otro lado, sobre todo a los 15 años. Ese es algo que existe en muchos lugares del mundo y nosotros hemos avanzado, pero tenemos que acceder a la universalización de la educación media superior. Y en el caso de la superior, que todavía México requiere alrededor de 1,5 millones de espacios por lo menos. Yo me comprometí a que vamos a abrir 300,000 espacios más universitarios para los jóvenes de México, con educación gratuita, científica, humanista. Pero, ¿cómo si yo tuve oportunidad de estudiar al doctorado? Hasta el doctorado, gracias al pueblo de México, porque yo estudié en la UNAM. A mí, ¿quién me pagó mi educación? El pueblo de México. Lo menos que puede hacer en educación es regresarle al pueblo de México lo que me dio. Por eso voy a ser una presidenta que quiero ser recordada, entre otras, como la presidenta de la educación pública. Vamos a fortalecer la educación pública en todos los niveles educativos y a poner siempre por encima de todo a las maestras y a los maestros de México. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. ¡Que vivan las maestras y los maestros de México! ¡Que viva la educación pública! ¡Que viva Campeche! ¡Que viva Calquini! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Oh!